está nuestro entrevistado, que es una sorpresa.
No, ah, el primero.
El primero, ah, sí. Bien. Se trata de Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y precandidato presidencial de Evópolis. ¿Cómo estás, Ignacio?
Ignacio, buenas tardes.
Hola, María Josefina, buenas tardes. Muy bien, aquí estoy en San Carlos.
Ah. San Carlos, región de Ñuble.
Región del Ñuble, sí. Estamos aquí
haciendo campaña, me imagino.
No, yo no haciendo campaña, con las campañas legales, la candidatura presidencial.
No, pero de constituyente.
Claro, apoyando a los jóvenes de Evópolis que tienen muchas ganas, rostros nuevos, así que aquí hemos estado recorriendo el país para apoyar este proceso que es muy importante para las próximas elecciones.
La tierra de los Parra.
De alcalde.
La tierra de los Parra. Sí.
Claro que sí.
¿Hay algún recuerdo? ¿Hay algún
monumento,
museo, casa? Yo nunca he estado en San Carlos.
Sí, hay una casa. Yo no conozco tanto San Carlos, pero hay una casa, hay un bonito museo que se hizo en el primer gobierno de Piñera. Y la verdad que es una ciudad con mucho respeto a su tradición, ¿eh? La gente lo valora mucho, lo aprecia mucho, bonito.
Mira, San Carlos.
Yo conozco otro San Carlos, aquí el campeonato.
Ah,
oh,
qué late.
Pero, claro. Pero no vamos a hablar de eso ahora porque aquí es ropa tendida y hay gente que se ofende si uno habla de ese San Carlos. Ignacio Briones, antes de hablar del paquete en sí, del paquete económico, escuché a algunas personas que decían, bueno, pero no era que no había más plata, que Ignacio Briones decía que 12.000 millones de dólares era el acuerdo nacional y era el esfuerzo máximo que podía hacer el Estado. Salió el ministro Briones y a los dos meses aparecieron 6.000 millones de dólares más, es decir, 50% más para ir en apoyo económico y social. ¿Qué responde a eso, ex ministro Briones?
Bueno, tres cosas en realidad. Primero, alegrarse porque se engruesa el paquete de ayuda, porque ese primer punto. Y el segundo punto es que la pandemia ha sido dinámica, no termina. Yo recuerdo cuando era ministro que me pegaba mucho porque decía, no hay que gastarse todas las balas, no sabemos cuánto dura esto y hay que dejar para después. Y bueno, seguimos con la pandemia. Y por último, mira, hemos tenido la suerte que tenemos un precio extraordinario del cobre. El gobierno entiendo que está girando contra esos fondos, creo que es lo que corresponde. Tenemos un gasto transitorio con un ingreso transitorio, nos va a hacer desviando la meta estructural, pero seguimos en una emergencia. Entonces creo que es lo correcto. Ahí tú lo planteas bien, o sea, pasar de 12.000, que fue un acuerdo nacional que yo encabecé, tuve el honor en el 14 de junio, agregarle 6.000 más, porque esto sigue, me parece que va en la dirección correcta y son recursos sustantivos. Ahora sí me llama la atención que siempre haya una cierta oposición que es súper predecible, porque hágase lo que se haga, va a salir siempre respondiendo que es malo. Y yo creo que estamos en un momento donde estamos remando al mismo lado. La verdad.
Ahora, la crítica básicamente de la oposición es hacia la focalización. Insisten que este no es un momento para seguir focalizando la ayuda y que debiera ser una ayuda más bien universal, dado que las cuarentenas y la pandemia están afectando básicamente a la población en general.
Pero hay focalización y focalización. Hay que ser bien cuidadoso y preciso con los términos, ¿ah? Porque cuando usted considera que el ingreso familiar de emergencia el año pasado, producto precisamente del acuerdo nacional, y encabecé, pasó de 3 millones de personas a 8 millones de personas. Y eso fue una pega enorme que hicimos junto al ministro Monk, que ya no estaba el ministro Sitch en ese entonces, para poder llegar a ese número de personas, que ahora está llegando, según informa el gobierno, a 9 millones de personas, o sea, la mitad de los chilenos. No sé si eso lo podríamos llamar una excesiva focalización, o cuando el beneficio clase media, que el año pasado llegó 1,6 millones de personas, ahora están 2 millones y medio. Bueno, tampoco. Entonces, quizás la pregunta es distinta. ¿Tiene sentido, les parece justo a ustedes, que en un concepto de universalización, que quienes lo plantean debieran aclarar, ustedes o yo recibamos un bono de 500 mil pesos? Que un diputado reciba un bono de 500 mil pesos, a mí parece que no es justo. Entonces, acá los recursos hay que focalizarlos en quienes tienen caídas de ingresos, en quienes lo están pasando más mal. Porque la plata no es infinita. Yo creo que es un criterio de justicia. Es más engorroso y por eso están flexibilizados los criterios. Mire, yo vuelvo a poner el ejemplo. El primer ICE, que fue tan criticado, más que el monto, ¿cuál era el problema que tenía? Que llegaba a 3 millones de personas. Y aumentarlo, escalarlo a 8 millones, créanme que fue un esfuerzo titánico, porque el Estado no está preparado para eso. Y pasamos noches y noches trabajando junto a los equipos, con el ministro Monque, con el Ministerio de Desarrollo Social en Hacienda, para poder llegar a esa cobertura. Hoy día se sigue ampliando, parece que va la dirección correcta. Oye, y uno siempre en el Congreso estaba a discutir, para mejorar, para ampliar, pero tratemos de ver al menos el vaso medio lleno, porque si lo vemos siempre vacío estamos perdidos, creo yo.
Hablar siempre de experiencias particulares, que uno corre el riesgo de ser especialmente injusto o poco representativo de una realidad, pero esta tarde, hace cosa de una hora y media, me topé con una persona que me ayudó, un señor que me ayudó a arreglar el auto, básicamente, que no partía. Entonces yo le pregunté, entre la conversación, mientras trabajaba, meterle tema, le digo yo, bueno, ¿y qué tal lo ha tratado la pandemia? Pésimo, padre, porque independe, padre, ni un bono de nada, en una comuna que tengo que cerrar, y cerré todos los meses el año pasado, como tantos. Estoy en un segmento donde no me llegó nada, no pude, los créditos, olvídate, me trataban pésimo. Y bueno, y ahí me dice, bueno, ¿y usted qué sabe? Me dice, ¿qué pasa con el 10%? Y le dije, no tengo idea. Y le puse la cara que he puesto desde el principio, que me parece que es una irresponsabilidad, me parece que es populismo, igual. Pero reconozco que me, por primera vez, un argumento de una persona de carne y hueso que tiene hijos, me dice, ¿sabe lo que hace? Que para nosotros fue la salvación. Sin esa cuestión no llegábamos a ninguna parte, tengo que seguir pagando el local. Y le dije, pero es pan para hoy, hambre para mañana. Sí, compadre, pero salimos del cacho ahora. Y me llamó, reconozco que primera vez que alguien, no te digo que me hace pensar ni modificar, pero me hace sentido. Y me gustaría que usted reflexionara, Ignacio Briones, sobre
eso. Eso significa empatizar. Y yo creo que eso es lo primero. O sea, que hay personas que efectivamente lo han pasado muy re mal, esto ha sido muy grande. Y lo que se ha hecho, que uno siempre puede criticarlo, por cierto, ha tenido ese norte, que es paliar, aunque sean parte, los efectos desastrosos que ha tenido la pandemia. Y Chile, digamos, con todas las insuficiencias, en el contexto comparado, basta ver al vecindario, ha hecho un esfuerzo grande. Como país hemos hecho un esfuerzo grande, no solo en las plata, y ahí hablábamos de los 12.000 millones, ahora 6.000 más, también en las vacunas, que no es un accidente, es producto de un trabajo bien hecho, donde han participado todos. Entonces, tú tienes razón, hay personas, y a mí me toca mucho ahora que he estado en regiones, gente que te dice que te agradece, que le llegó, que el FOGAPE le salvó la empresa, que la ley de protección del empleo le permitió no echar a gente. Me pasó en Concón la semana pasada, donde estuvimos con un empresario, La Perla del Pacífico, un restaurante bien conocido. Agradecido por eso. Y hay gente que efectivamente las ayudas han demorado, no han llegado. Eso tiene varios problemas, y solo hay que ver la lata, pero tiene que ver en primer lugar con un Estado que no está preparado para esto. Esa es una primera cuestión. Y por eso es que hay que cambiar el Estado, para prepararlo para estos eventos. Segundo, que tenemos mucha, mucha informalidad. Entonces, yo me he topado con muchas personas que decían, mira, yo ganaba 1 millón de pesos, ahora me fui a cero, pero reconozco que ese millón, la verdad es que no lo tenía formalizado. Entonces, no existe. Te pasa mucho en los restaurantes, que a los garzones se les contrata por el mínimo, y un restaurante que les va bien en tiempos buenos ganan sus buenas lucas en propina, y hoy día se van a cero. Entonces, hay también un desafío ahí. Y tenemos una ficha de protección social que sabemos que tiene problemas de actualización. El trabajo para poder actualizarla ha sido tremendo, porque los municipios, además, que son los encargados, están a media máquina. Entonces, esto es difícil, pero ¿sabes qué? Empatizando eso, mira, uno tiene también el deber de plantear no solo lo inmediato, sino qué pasa mañana, qué pasa en el futuro con las personas. Uno tiene el deber de preocuparse del futuro, en particular de las pensiones. Pero yo siempre digo este ejemplo, mira, hay personas que te dicen, ¿por qué los tres retiros no los pone el Estado? Digo, mira, ok, tres retiros, demandamos Codelco, esos son tres retiros. Y yo puedo mandar Codelco mañana y mandarle un cheque a todos los chilenos por 2 millones de pesos. Se puede, sí se puede. Pero tengamos conciencia que el año próximo no vamos a tener los ingresos del cobre. Y eso es un deber, ponerlo arriba de la mesa. Y es un deber también mirar a mañana y a pasado mañana, mirar el futuro. Y por eso es que a mí me extraña mucho en esta discusión propuestas, digamos, que particularmente candidatos presidenciales, que uno espera que miren al futuro. Eso es lo que nos convoca, me imagino yo, en un proyecto presidencial, es mirar hacia adelante, cómo salimos, cómo mejoramos Chile. Y en el fondo están apelando a recursos que son inmediatos y que generan un problema.
¿Se refiere a la propuesta de Lavín y ahora que se unió el candidato Desbordes, esto de retiro de fondos de cesantía, Ignacio?
Por ejemplo, pero si mira, si yo lo he dicho antes, está bien intencionada, pero esa propuesta es incorrecta. En primer lugar, porque lo hace con fondos de los propios trabajadores. Y peor aún, lo hace con fondos que están destinados para combatir el riesgo del desempleo, que es una amenaza latente que tenemos, que es un dolor de muchos chilenos. Entonces, es como sorprendente nomás.
Ahora, ¿el gobierno se ha abierto a estudiar esa posibilidad?
Yo no sé lo que va a hacer, yo estoy dando mi opinión. Uh-huh. Es distinta en este gobierno, yo no soy parte del gobierno.
Claro,
yo soy candidato presidencial, yo opino con mucha libertad y con la franqueza que me caracteriza. Pero a mí me cuesta entender que en un momento donde el tema del desempleo es una prioridad, tú te vayas a hacer de fondos que están destinados precisamente a parar el desempleo. Y con un agravante adicional, mira, esto es saber los números. De los 10 millones de personas que están afiliados al Fondo Seguro de Garantía, hay 6 millones que tienen menos de 100 mil pesos en sus cuentas individuales. 100 mil pesos, tú te quedas cesante, te alcanza básicamente para una semana de sueldo. En consecuencia, ese trabajador, para estar cubierto, tiene que recurrir al otro bolsillo del Fondo Seguro de Garantía, que es el Fondo Solidario. Y la propuesta en cuestión, precisamente lo que hace es vaciar por completo el Fondo Solidario. Entonces, ¿qué le vamos a decir a ese trabajador? Que después no hay plata cuando se quede cesante. A mí no me cuesta entender esa propuesta. Y por último, la propuesta olvida, parece que olvida, porque es cosa de la ley, la modificación que se hizo el año pasado, que aquellas personas que están desempleadas y que no califican para el Fondo Seguro de Garantía, hoy día ya pueden retirar toda la plata que tengan en sus cuentas individuales. Pueden hacerlo. ¿Ah? Ya pueden hacerlo, la ley lo permite. Entonces, a mí me parece que si uno piensa en el futuro y uno espera que los candidatos presidenciales miren hacia adelante, miren hacia el futuro, no podemos estar concentrados en desvestir fondos que están destinados para necesidades bien urgentes y para riesgos inminentes que tenemos en el empleo. Por eso que nosotros hemos puesto el acento, Matías Josefina, en dos cosas. Primero, pensar en el 2021. ¿Cuál es la fuente permanente de ingreso de las familias chilenas? Es el empleo. Y le pedimos al gobierno que hiciera un subsidio complementario al que ya existe, que va directamente al empleador para incentivar la contratación, hiciera un segundo subsidio que vaya directamente al bolsillo del trabajador y la trabajadora. Eso es pensar en el empleo, y agradecemos que el gobierno lo haya recogido, si bien no los montos que nosotros planteamos. Sí, y además, perdona, Matías, y con esto termino, Mirando el futuro, ¿cuál es una, qué es lo que uno, que es una propuesta factible y responsable, en la cual hay una oportunidad para avanzar? Eliminar las exenciones tributarias, que no son otra cosa que privilegios tributarios. Este es el momento para hacerlo. Nosotros lo empujamos, yo lo empujé con mucha...
Mire, pongámosle nombre. El domingo en el diario tú le pusiste nombre a la
renta presunta.
No, y qué sé yo, empleados del Estado, funcionarios públicos, camioneros, son grupos de presión que sabemos que paran el país en tres días.
Pero por supuesto, pero sabes que en los momentos de crisis hay oportunidades y tenemos necesidades. Aquellos que tienen privilegios tributarios tienen que ponerse con el país.
En esta crisis
no
te tocó.
No resiste análisis.
Te tocó, como ministro de Hacienda, te tocó en estos momentos de crisis aprovechar esa oportunidad de convencer al presidente de que se jugara en una carta como esa.
Oye, pero por supuesto, si las exenciones tributarias yo lo planteé en la nave en enero del 2020 y a partir de ahí me hizo cargo. Nos hicimos cargo.
¿Y qué decía el presidente?
Todo el año con la FMI, con la OCDE.
Sí, claro, el informe.
Plantamos la Comisión Vergara, un grupo destacado de economistas, a pesar de que dio sus recomendaciones. Está ahí el momento de avanzar. Ahora, yo entiendo que hay grupos de presión. Ah, porque a nadie le gusta perder su privilegio, pero este es el momento de avanzar. Es eso, recauda harto, y es de justicia. ¿Por qué una persona que hoy día tiene 100, 200 departamentos de FLO paga cero impuestos? Eso no resiste análisis. ¿Por qué otra persona tributa por las rentas que se presume que tienen, que son mucho más bajas que las que en realidad tienen, cuando el almacén de la esquina de Don Juan paga por lo que efectivamente gana? Entonces, No hay por dónde, no resiste a nadie. Esta es una invitación y ojalá hagamos un acuerdo nacional para avanzar esto, porque esto recauda no una sola vez, sino que para siempre.
Es un buen momento la convención constituyente para zanjar, yo sé que no el detalle mismo de una sección u otra, pero sí el espíritu del avanzar en estos macroacuerdos, ¿o tú crees que
chancho no, misa? Yo creo que eso es propio de la ley. Ahora, es propio de la ley, de la política pública, el detalle se hace en la ley, eso es lo democrático, no tiene que agradar una constitución, pero la constitución sí debe establecer principios.
No me refería al detalle en la constitución.
Claro, la constitución puede establecer que la tributación tiene que tender a la equidad horizontal, es decir, que dos personas que ganan lo mismo, independiente de su fuente de ingreso, paguen lo mismo. Y ¿cómo es posible que si dos personas que ganan 100, una porque está en una actividad que le damos un privilegio tributario, pague menos que la otra? Si no, es difícil de entender.
Ignacio Briones, hay otro tema que resulta preocupante y a la luz de las medidas sanitarias de cuarentena salen a flote con mucha claridad, que tiene que ver la informalidad, que no siempre sale tan a flote, ¿no es cierto? Que en prosperidad, en crecimiento pleno, en empleo pleno, la informalidad no es tanto tema. En el subtexto sí, porque vemos que hay lagunas que nos están imponiendo para supervisión, pero en fin. Pero ahora, por ejemplo, las personas que entran a fase 1 y los que se dedican a la construcción, me explicaba un señor el otro día, que no va a poder salir a trabajar. Y yo le decía, pero ¿cómo que no? Si para la construcción hay permisos especiales. Sí, pero yo soy informal. Yo no boleteo ni tengo, porque soy chico, soy yo instalador de no me acuerdo qué es lo que era. Entonces, dice, yo no tengo permiso, no puedo acceder a permiso alguno. Entonces, la inequidad que produce la informalidad. ¿Qué políticas son adecuadas, a tu juicio, para realmente promover la formalización en el trabajo?
Mira, ese es probablemente uno de los principales problemas que tiene Chile, y por eso que yo invito a levantar la mirada y mirar hacia el futuro. Creo que es lo que nos convoca a quienes somos candidatos presidenciales. Me imagino que no estamos en el día a día. Me imagino que estamos haciendo una invitación a hacernos cargo de los problemas de futuro, y este es uno fundamental. Y con la pandemia la informalidad va a aumentar. Una persona que es informal significa precariedad. No hay cotizaciones para seguridad social, cuesta llegar desde la política estatal, y precariedad es lo que tenemos que combatir. Y además, esta es una persona que está fuera del contrato social. Si hoy día tenemos que tener un contrato social más completo, donde todos nos sintamos parte, donde todos contribuyamos en la medida de nuestras posibilidades, pues la informalidad significa estar fuera. Y déjame decirte que acá, mirando futuro, yo lo planteo muchas veces y es parte de nuestro eje de campaña, parte de la responsabilidad, y buena parte de la responsabilidad de la informalidad, está en el propio Estado. Porque hoy día tenemos una política social que ha sido tremendamente exitosa, y hay que solo aplaudirlo, en disminuir la pobreza, pero que incentiva la informalidad, digámoslo con claridad. Cuando la regla es, si usted pertenece al 40% más vulnerable o al 50% más vulnerable, recibe todo. Pero si usted decidió trabajar más, esforzarse, ¿no es cierto?, y se pasó de ahí, lo pierde todo, ¿cuál es el incentivo? A que esa plata sea negro, o a no trabajar, o a no hacer ese esfuerzo. Y eso ocurre en nuestro país. Y por eso que tenemos la típica, mire, cotíceme por el mínimo, claro, para no perder los beneficios. Y lo vemos, mira, yo lo he visto en todos lados. Lo vemos en los restaurantes con los garzones que les cotizan por el mínimo. Y el resto es informal, es propina, eso tiene que cambiar. Lo vemos en los colectivos, los taxis, yo se lo he dicho en su cara. Hoy día ustedes están en una situación terrible, y vamos a apoyarlo, pero reconozcamos que acá también hay informalidad que todos tenemos que combatir, y usted en primer lugar, porque no puede ser que usted, dueño de taxi, tenga un chofer en el cual le exige que le pase X plata al día, 20, 25 mil pesos diarios, y que el otro se las arregle como puede, ni siquiera tiene un seguro de accidente. Eso es inaceptable. El otro día hablaba en Arica con un gremio de taxibuses, y lo mismo, el sueldo le cotizan por el mínimo, y el resto es un variable que es totalmente informal. Entonces, acá todos tenemos una responsabilidad enorme para formalizar las empresas, particularmente las pequeñas. Hay una necesidad de que nos hagamos cargo y no simplemente esperar que el Estado se haga cargo. La pregunta es, ¿qué voy a hacer yo por mi país y qué va a hacer el país por mí?
Y el Estado
tiene que hacer lo propio. Por eso que el Estado tiene que hacer lo propio, y yo soy bien partidario de cambiar la lógica, de generar un ingreso mínimo garantizado, que tenga un piso en la lógica del IFE, pero que a partir de ese piso el Estado te acompañe, te ponga un incentivo al trabajo formal, de forma tal de que si tú ganas uno, el Estado te pone uno más. Pero ese ingreso tiene que ser formal. ¿Te fijas?
Sí, nos queda un minutito, Ignacio. Yo no puedo dejar, porque es interesante estas discusiones calmadas, tranquilas, profundas y reflexivas que compartimos, pero también la política está hecha de cosas superfluas, materiales, pueriles, a veces poco elevadas. Pero hay que ganar elecciones, porque de lo contrario uno pasa a ser un saludo a la bandera y pasa a ser una apuesta solamente simbólica. Y me imagino que ni Evópoli ni tú quieren ser eso. Hay que ganar votos, hay que estar también en el día a día. Y vemos que, por ejemplo, Desbordes y Lavín están haciendo alianza en función de algunas políticas económicas en la cual tú estás en contra. ¿Cómo se suben las encuestas? El conocimiento tuyo es alto, pero la aprobación todavía no. ¿Cómo vas a bajar a terreno?
Mira, yo creo firmemente que hablando con honestidad y con seriedad, porque aquí las ventas de humo son nuestro peor enemigo, porque son tan importantes los cambios que tenemos que hacer en Chile que no nos podemos fallar la oportunidad. Hoy día la política está en el suelo en materia de credibilidad. Cuando tú sales a la calle, presentarse como político es lo peor. Está en descrédito absoluto. ¿Sabes por qué? Porque la gente no confía. Y no confía porque está cansada que le hagan promesas que no se pueden honrar. Entonces yo creo que acá hay que ser honesto, hay que ser transparente, hay que ser audaz. Yo creo que ahí está el gancho. Tú tienes que tener propuestas audaces. Tú acá no vienes a mantener el statu quo. De hecho, yo me siento muy libre, porque no le debo nada a ningún grupo de interés, de poder proponer propuestas audaces con libertad en la dirección de futuro que creo que necesita Chile. Pero si la ecuación consiste en que tú vas a estar con la calculadora, la encuesta en la mano, bueno, para mí creo que esa es la mala política que tiene cabreado los chilenos, porque son demasiados los que se han vuelto a la chaqueta, lo hemos visto, y la pregunta de fondo, y la gente te lo dice, yo esa persona puede que hoy día se dé vuelta la chaqueta por una causa que parece popular, pero yo esa persona no le asigno ningún liderazgo, credibilidad, para encabezar las reformas necesarias que necesita el país y en que sí podemos estar de acuerdo. Ese es el punto de fondo.
Ignacio Briones, exministro de Hacienda y candidato presidencial de Evópolis, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estés bien.
Gracias a ustedes, María Josefina. Buenas tardes.
Hasta luego, chao. Ignacio, muy chao. Buenas tardes.